Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos una vez más con este espacio de Derechos Humanos Palestina por Siempre para contarles lo que ocurre con el pueblo palestino que tiene que vivir bajo una ocupación hace tantas, pero tantas décadas. Yo creo que a esta altura del partido nadie pondría en duda que no estamos hablando solamente de una ocupación ilegal, sino que criminal. Lo que vive el pueblo palestino con los ojos cerrados de la comunidad internacional, por lo menos los que toman decisiones en la comunidad internacional, es realmente invivible. Nosotros estamos aquí domingo a domingo en este espacio, reitero, de derechos fundamentales para dar claridad respecto a esta ocupación, que no podría decir que estremece al mundo, porque no es así. El mundo ha hecho oídos sordos, ha simplemente eludido su responsabilidad con el pueblo palestino. Pero aquí estamos, desde el 102.5. Hola, querida Camila. Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Comenzamos de inmediato Palestina por Siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Se acuerdan de aquella niña palestina que dio la vuelta al mundo por su valentía para enfrentar a los soldados de la ocupación israelí? Me refiero a Ahed Tamimi. Bueno, Ahed Tamimi vuelve a ser noticia a través del comentario del profesor Felipe Salas y estos aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Ahed Tamimi, la leona palestina, ha hecho noticia desde sus primeros años de vida. La conocimos hace algunos años enfrentando a soldados israelíes en las calles de su aldea natal, levantando al cielo su pequeño puño apretado, lleno de historias interrumpidas, colmado de frustración e indiferencia y vacío de justicia. Desde muy pequeña, se educó en un ambiente hostil, con constantes escenas de violencia estatal por parte de la entidad ocupante Israel, que sin mediar provocación alguna invade espacios, mentes y vidas de los ciudadanos palestinos sin importar su edad ni su condición. Los hechos de sangre que las últimas semanas han protagonizado milicias israelíes contra población civil desarmada han levantado una nueva tesis respecto de la persecución y búsqueda de objetivos específicos. Aprovechando el caos y el pánico que generan los piquetes de soldados y sus incursiones, ubicados siempre de forma estratégica, dedicados a reprimir y hostigar a la población palestina. Periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y activistas cuentan entre las víctimas de este genocidio, que avanza con la venia de las potencias mundiales, que en sus discursos públicos hacen apologías de la paz y la buena convivencia entre algunos territorios, pero mientras en otros apelan al exterminio absoluto. Pero volvamos con Ahed Tamimi. Justamente su nombre hizo noticia durante el Día de la Tierra Palestina. La razón efectivos militares abrieron fuego contra ella y contra otros manifestantes que se encontraban desarrollando una protesta pacífica que había comenzado en el poblado de Bilin, al oeste de Ramallah. Pero al parecer, las balas buscaban impactar específicamente sobre la activista, que fue rápidamente socorrida por su primo Osama Tamimi, que a su vez fue impactado por dos balas disparadas por francotiradores. La leona seguirá rugiendo contra la ocupación ilegítima de Israel. Con su frondosa cabellera, cual cúpula dorada, cegará al opresor y ayudará a soltar las cadenas del oprimido. Ahed Tamimi, con su puño en alto, seguirá contándole al mundo que el pueblo palestino es bravo y no se doblega ante las armas del colonizador. Ni todas las balas, ni todos los ojos vendados, ni las lenguas cortadas, ni los cuerpos maltratados bastarán para callar las voces que gritan: Palestina, te quiero digna, libre y bella. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nos vamos a trasladar más de 13.000 kilómetros de distancia. Estamos en Palestina. Hay noticias en Palestina. Nos informa el cientista político, nuestro corresponsal en Medio Oriente, Javier Abueid. Javier, te escuchamos desde Chile, Palestina por siempre, en el 102.5 Radio Universidad de Chile.
Buenos días. Interesante lo sucedido esta semana en el Parlamento israelí. Se votaba una ley que por muchos años pasó simplemente, entre comillas, desapercibida. ¿Qué es lo que establece esta ley? Establece una de las bases para lo que Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Al-Haq, B'Tselem y otras organizaciones de derechos humanos con importancia a nivel tanto en Israel y Palestina, sino que también a nivel internacional, han denunciado como prácticas de apartheid. Es decir, en un mismo territorio, en este caso el territorio ocupado de Palestina, que existan dos sistemas legales distintos. Uno para los palestinos que viven bajo ocupación israelí y otro para los colonos israelíes que viven de forma ilegal en lo que el Estatuto de Roma, es decir, la Corte Penal Internacional, considera como un crimen de guerra, como es el caso de la colonización de un territorio ocupado. Lo que se votaba en ese sentido era poder tener una regulación, entre comillas, de emergencia, pero que se ha establecido básicamente por los últimos 55 años, desde 1967, para que los colonos pudiesen gozar de los mismos derechos de los ciudadanos israelíes que viven en el territorio del Estado de Israel reconocido internacionalmente, es decir, anterior a la ocupación que comenzó en 1967. Y todo esto trajo básicamente un drama dentro de la política israelí. ¿Por qué? Porque el gobierno del primer ministro Naftali Bennett, que se conoce como el gobierno del cambio, pero que para los palestinos el cambio poco ha traído, es un gobierno que tiene desde sectores de ultraderecha, colonos, sobre todo representados por el primer ministro Naftali Bennett, hasta sectores de la centroizquierda sionista israelí e incluso un partido islamista, que básicamente se han unido todos juntos, ya sea por ambiciones de poder o ya sea simplemente por mantener alejado de la primera magistratura de Israel a Benjamín Netanyahu. Pero esto no es un tema de personajes, es un tema de políticas. Este no es un gobierno que haya cambiado las políticas de Benjamín Netanyahu, sino que básicamente las ha mantenido. Y por ende, ver a una serie de miembros del Parlamento israelí votando a favor de estas regulaciones, a pesar de que ellos en otras ocasiones han hablado incluso en contra de la ocupación israelí, como el caso de los parlamentarios de Meretz, Mossi Raz o Gaby Lasky, por ejemplo, generó, claro, un shock en bastantes personas. Ellos, de cierta forma, en sus redes sociales, trataron de justificar, de cierto modo, lo que era esta votación, atacando bastante a la ocupación. Lo cierto es que, lo claro es que hoy en día lo que genera unidad en el gobierno israelí es votar a favor de una ley básicamente de apartheid. ¿Qué pasó con la oposición en Israel? La oposición, que es básicamente la derecha israelí que está en la oposición, que está dividida, la derecha está dividida en gobierno y oposición. Los que están en la oposición votaron en contra. Pero no votaron en contra por una razón ideológica. Es decir, ellos son básicamente los que más han impulsado la colonización de territorio ocupado palestino. Votaban en contra básicamente para hacer tambalear un poco al gobierno de Naftali Bennett y probablemente ir a elecciones. Lo más notable de esta situación, no solamente que representantes de partidos, entre comillas, pacifistas, como el caso de Meretz, hayan votado a favor de extender estas normas de apartheid en el territorio ocupado palestino, sino que el rol jugado por Mansour Abbas, el líder del partido islamista, que también es parte de la coalición, con 4 escaños. De hecho, uno de estos 4, Mazen Ghanayem, que es el anterior alcalde de la ciudad de Sajnín, una de las ciudades más importantes para los palestinos ciudadanos del Estado de Israel, se rebeló en contra de esta situación y votó en contra. La misma situación sucedió con la parlamentaria palestina ciudadana israelí Gaida Zoabi del partido Meretz, que también votó en contra y que se ganaron el repudio de el resto de los miembros o gran parte del resto de los miembros de la coalición de gobierno en Israel. En concreto, el gobierno israelí fracasó en pasar esta resolución. Se podría votar esta semana entrante. Tendrían también una tercera opción si es que se llegase a rechazar en una nueva oportunidad. Lo cierto es que, si es que de aquí al 30 de junio esta resolución no se aprueba, los beneficios que tienen los colonos israelíes de forma, entre comillas, legal en el territorio ocupado del Estado de Palestina estarían terminando. Y desde esa perspectiva se generaría un vacío legal dentro de Israel en cómo lidiar con estos ciudadanos que son colonos ilegales en territorio de otro país. Interesante, una discusión complicada a lo mejor para algunos, pero que muestra básicamente que en Israel el consenso sigue siendo mantener la ocupación de Palestina y terminar la ocupación y por ende lograr la paz no es para nada una prioridad. Fue el informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Apuaguí desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos probablemente la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Producto de la ocupación que Israel lleva a cabo en Palestina, obviamente no tiene una buena imagen internacional, fundamentalmente en los pueblos. Se puede entender con autoridades de muchos países, pero con los pueblos del mundo la cosa es distinta. Los pueblos del mundo están con la causa palestina. Un ejemplo muy sencillo, muy banal, muy de todos los días. ¿Ustedes por qué creen que Israel, por ejemplo, no juega en la Liga de Fútbol de Medio Oriente? No se tiene que eliminar con países de Medio Oriente, sino que es parte de la para la eliminatoria de competencias internacionales, de mundial, es parte de la Liga Europea. Porque obviamente saben que no podrían presentarse en la gran cantidad de países árabes porque los pueblos rechazarían su presencia producto de la ocupación que llevan a cabo en Palestina. Bueno, y así suma y sigue. Por lo tanto, Israel tiene que lavar su imagen. Tiene que lavar su imagen ante el mundo y para eso ocupa distintas estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Por lo menos las que ve el filósofo, profesor de la Universidad de Chile. Me refiero a Rodrigo Carmi. Rodrigo Carmi está precisamente para hablar de este tema en Palestina por siempre.
Hola amigos, saludos a los autores de Palestina por siempre, al programa mismo Palestina por siempre. Y bueno, sobre la pregunta y el problema que plantea, claro, la primera cuestión es que Israel tiene un grave problema de imagen que básicamente los países occidentales quieren enmendar. Y para enmendar ese problema de imagen, ¿sí?, tiene que hacer una serie de cuestiones, ¿ya?, para eso. Entre ellas, por ejemplo, ¿no?, establecer convenios científicos de desalinización de agua, ¿cierto?, con algunos países, ¿no?, donde Israel aparece fundamentalmente como un país comprometido con la ciencia, con el saber, en último término, con el desarrollo de los países, ¿no? También Israel financia festivales de cine, por ejemplo, festivales de cine gay, ¿ya? Para mostrar a Israel como un país donde se respeta la diversidad sexual, ¿cierto? Y donde esa diversidad sexual puede expresarse perfectamente, a diferencia, justamente, según muestra el prejuicio y la construcción de la imagen que se hace, a diferencia justamente de el mundo árabe, donde esa diversidad sexual estaría completamente comprometida, ¿no? Entonces, Israel, en ese sentido, por ejemplo, en esas dos fórmulas, ¿no?, convenios científicos, ¿no?, y por otro lado, de alguna manera, lavados de imagen en relación al respeto de la diversidad sexual, aparece justamente tratando de lavar su imagen, es decir, construyendo una imagen que orienta, digamos, que lo muestra como el defensor de la humanidad frente a la barbarie, básicamente. Eso es lo que uno podría pensar, ¿no?, respecto de este lavado de imagen, y que en los últimos años yo diría que se ha intensificado, básicamente porque las protestas, no solamente en el mundo árabe, sino que a nivel mundial, en distintos países, incluido, por supuesto, nuestro país, se han intensificado igualmente contra la presencia israelí, ¿no?, y contra la colaboración israelí, ¿cierto?, a determinadas instituciones, ¿ya?, o determinadas organizaciones.
¿Y qué pasa, Rodrigo Carmi, disculpa, con eventos de corte artístico? Que también hay un sector importante de la población que se opone a recibir eventos artísticos, grupos de danza, de ballet, de teatro, expresiones artísticas israelíes, porque también dicen que hay un lavado de imagen.
Claro, en el fondo hay un lavado de imagen porque de alguna manera estamos, lo que nunca hay que perder de vista es que estamos lidiando con un Estado que ha legalizado la práctica de la segregación racial. Estamos lidiando con ese tipo de Estado. Es como que en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, nosotros recibiéramos sin ningún problema una colaboración científica, un financiamiento de un determinado festival de cine o la presencia de una escuela artística o de una filarmónica sudafricana, ¿cierto?, en pleno régimen del apartheid, ¿no? La pregunta que habría que formularse, ¿cierto?, es si nosotros estaríamos dispuestos, ¿cierto?, a que un país se muestre como defensor de la humanidad en la medida en que tiene legalizado completamente, ¿no?, la segregación racial en su propio país, digamos. Y justamente por esa razón no se trata de una política de la cancelación, sino más bien una política que vela por el compromiso respecto a los derechos humanos y precisamente de la libertad de expresión de los pueblos.
Ahora, ¿cuál sería para ti? Estamos dialogando en Palestina por siempre con el filósofo Rodrigo Carmi respecto a lo que llamamos el lavado de imagen de Israel, que es una potencia que ocupa Palestina en forma ilegal, que es una potencia que lleva a cabo el apartheid. No lo decimos nosotros como programa, lo dicen instituciones dedicadas a los derechos humanos a nivel internacional, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ellos dicen que en Palestina hay apartheid. Mi pregunta es, por otro lado, nuestro país y todo el mundo también mantiene relaciones con otros países que algunos llaman dictadura, entiéndase China, entiéndase Venezuela, entiéndase Cuba. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tener relaciones o intercambio con esos países que, insisto, algunas sensibilidades los denominan de dictadura, e Israel? Para ti, Rodrigo Carmi.
Bueno, yo creo que es una pregunta bien difícil, pero hay que sopesar los matices en este sentido. Yo diría que justamente lo que resulta paradojal es que justamente uno podría decir en Cuba sí hay algo así como una burocracia dictatorial, digamos, fundamentalmente intensificada por el bloqueo, pero, ¿cierto?, por otro lado no existen necesariamente estas políticas de apartheid, ¿cierto? Y al revés, Israel se presenta como un Estado totalmente liberal y democrático, y sin embargo tiene estas políticas aparte. Es decir, entonces la realidad es mucho más matizada y mucho más complicada que lo que aparece en virtud de este discurso, ¿cierto?, de lo bueno y lo malo, algo así como esos serían las dictaduras y serían prohibidas versus las otras que estarían totalmente legitimadas. Yo creo que, en general, la primera cuestión que diría es que todos los estados, independientemente de su color político, están atravesando una crisis de legitimidad y una intensificación de las formas autoritarias de ejercicio del gobierno. Esa es la primera cuestión que diría. La segunda, ¿ya?, es que la diferencia con Israel es que justamente Israel se ha presentado como el paladín de la democracia liberal en Medio Oriente.
Se definen como la única democracia de Medio Oriente, de hecho.
Exactamente. Y eso me parece que, fundamentalmente, en virtud de lo que Israel siempre apela como un discurso de chantaje ideológico, según el cual, ¿cierto?, el antisemitismo europeo justificaría, ¿cierto?, la existencia del Estado de Israel, y la existencia del Estado de Israel significaría algo así como justificar toda la legalización de la segregación y el apartheid israelí, ¿cierto?, que está ya como...
Y ahí, perdona, ahí donde se equivoca Europa fundamentalmente, porque yo creo que todos estamos de acuerdo con la existencia del Estado de Israel, por lo menos lo que estamos hablando en este momento en Palestina por siempre. Lo que nos merece duda es la forma, las conductas que tiene ese Estado.
O sea, solamente quería decir un tercer punto que me parece que es importante. Y el tercer punto tiene que ver básicamente con que las políticas segregacionistas del Estado de Israel están total y absolutamente transgrediendo cualquier tipo de derecho internacional, ¿no? Y que una política que se oponga a las políticas segregacionistas y racistas del Estado de Israel, ya como ocurre con los movimientos de boicot, como ocurre con otro tipo de protesta contra el Estado de Israel, no están solamente en contra de las políticas segregacionistas del Estado de Israel, están en contra de toda política segregacionista. O sea, podríamos decir que los que protestamos contra las políticas segregacionistas del Estado de Israel también estamos en contra de la eventualidad de que Chile, por ejemplo, tenga una cierta política segregacionista contra los pueblos originarios, que es lo que históricamente ha ocurrido, ¿te fijas? Entonces yo creo que, por supuesto, se enfoca en Israel la crítica, pero es también extensiva, por supuesto, a otros regímenes políticos y a otros estados, ¿no?
De acuerdo. Ahora tú podrías, Rodrigo Carney...
Pero que otros estados tengan ese tipo de prácticas no exculpa a Israel de que tenga ese tipo de prácticas y de que siga manteniendo ese tipo de prácticas de manera totalmente intensificada, alargando los asentamientos ilegales y todo lo que hemos conocido, ¿no?
Tú le podrías enumerar a las auditoras y auditores de Palestina por siempre algunos hechos que son claros de por qué el régimen israelí comete apartheid con las palestinas y los palestinos, tanto en territorio ocupado como con las palestinas y los palestinos que por esa situación que se dio en 1948 viven en lo que hoy es territorio israelí.
Sí, bueno, partamos por cosas cotidianas, las carreteras. Existen dos tipos de carreteras, carreteras para palestinos y carreteras para israelíes. Las carreteras para palestinos están muy en mal estado, en general están muy en muy mal estado, ¿cierto? Y en cambio las carreteras israelíes están en excelente estado. Las carreteras palestinas tienen que hacer una circunvalación gigantesca para llegar a un destino que está muy cerca, y en cambio las israelíes no. Segundo, ¿no? La apropiación de los recursos naturales, por ejemplo, ¿ya? Israel se presenta con el derecho de apropiarse de todos los recursos naturales, partiendo por el agua, ¿cierto?, cobrándole posteriormente a los palestinos, ¿cierto?, cifras inalcanzables para el uso del agua, o cortándole arbitrariamente el uso de agua, a diferencia justamente de los ciudadanos israelíes que tienen agua permanentemente y agua pura permanentemente. Tercera cuestión, el derecho a propiedad. Hay leyes israelíes que prohíben, ¿no?, que los palestinos tengan derecho a propiedad, ¿ya? Es decir, los palestinos no pueden comprar departamentos, ¿ya? O viviendas que han sido construidas, por ejemplo, en los asentamientos ilegales, porque esas viviendas, por ley, están destinadas exclusivamente, ¿no?, a los colonos judíos, ¿sí? Las leyes, por ejemplo, ¿no? Un cuarto ejemplo, en el caso de las leyes, un colono judío puede entrar a la casa de un palestino, de un territorio ocupado, ¿ya? Por ejemplo, yo entro a la casa de César Aboit, yo como colono entro a la casa de César Aboit, expulso a César Aboit de su casa y digo, esta casa es mía, y llegan los militares, me apoyan, los militares israelíes me apoyan, y llega el sistema judicial israelí y también me apoya, ¿no? Por lo tanto, el palestino queda completamente...
O sea, el tema es solamente sacar al palestino. Es el único problema.
Claro, pero lo relevante ahí es que el palestino no solamente no es un sujeto político, sino que ni siquiera es un sujeto jurídico que pueda acceder a una propiedad. No es un propietario, no está reconocido ni siquiera como propietario, ¿no? Entonces, ya con esos cuatro ejemplos, te puedo dar más ejemplos, pero con esos cuatro ejemplos creo que queda como muy de manifiesto la diferencia.
Bueno, la vida de los palestinos pasando por los checkpoints, ese es un tema, pero ya dramático. Bueno, la arbitrariedad de los soldados israelíes que te dejan o no te dejan pasar, ya sea a estudiar o a tu lugar de trabajo, etcétera.
Exacto. O sea, para que lo tengamos claro para los auditores, ¿no? O sea, si yo soy israelí, ¿no? Yo puedo pasar sin, evidentemente, la revisión del checkpoint y paso de un lado a otro, pero de manera muy rápida, digamos, ¿no? Hay que recordar que el territorio no es un territorio vasto, es un territorio pequeño, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo quiero ir de Ñuñoa a Recoleta, me demoraré 20 minutos, media hora, pero si paso de Ñuñoa a Recoleta a través de un checkpoint, puedo estar por lo menos 12 horas, 10 horas, ¿cierto? Si es que te dejan pasar. Entonces, es todo un aparataje que la segregación tiene, el apartheid, como segregación institucionalizada, ¿no?, legalizada por Israel, ¿cierto?, se sostiene sobre una imagen racista del otro y de alguna manera tiene distintos niveles de acción, desde los niveles más cotidianos, ¿ya?, hasta los niveles, por así decirlo, más macro, ¿no?, donde se involucran, qué sé yo, los órdenes políticos, los recursos naturales, ¿cierto?, etcétera, etcétera.
Esa sería como una definición. Gracias a ti, querido filósofo Rodrigo Carmi, por este diálogo en Palestina por Siempre, por la claridad de tus conceptos y de tu análisis. Que estés muy bien.
No, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
La delegación de parlamentarios chilenos y chilenas que viajaron a Palestina hace algunos días estuvo el abogado del Partido Socialista, me refiero a Leonardo Soto. Y yo me imagino que Leonardo Soto, que está hasta ahora en Palestina por Siempre, debe haber tomado como todo un desafío como abogado, un tipo que tiene que lidiar con leyes, llegar a un lugar como Palestina, o Palestina ocupada, donde no se respeta ningún tipo de ley. Bienvenido a Palestina por Siempre, diputado Leonardo Soto, para que nos cuentes de esta experiencia vivida en territorio palestino y qué experiencia te traes a Chile.
Bueno, antes que todo, muy buenos días. Gracias, César, por este contacto. Y tu pregunta va al hueso. Y efectivamente, para una persona que proviene de una democracia consolidada como es la chilena, con mucha efervescencia, sí, pero consolidada, llegar a un país el que tiene a sus residentes, al mundo palestino, a todo un pueblo, en las condiciones que me tocó verlo, sin duda me estremece. Me transporta a un ambiente de opresión, de indignidad. Entendí la indignidad como la carencia de todo respeto a la individualidad de todo un pueblo. Y también un ambiente de mucha tensión y hasta miedo en el aire ante el abuso, al parecer sistemático. Es una experiencia que sin duda no me olvidaré nunca, nunca.
¿Y ante eso qué, diputado Leonardo Soto, en Palestina por Siempre?
Bueno, sin duda nos obliga a reaccionar. Nosotros fuimos una delegación de parlamentarios chilenos que llegamos todos conmovidos a Chile de la realidad que nos tocó conocer y vivir. Ninguno llegó de vuelta como se fue. Quedamos maravillados, un pueblo precioso, milenario como es el pueblo palestino, de su afecto, de su alegría, pero también conmovidos por la situación presente que viven. Nosotros estamos como parlamentarios chilenos transversales, de izquierda, centro y derecha, muy comprometidos a generar varias iniciativas en favor del pueblo palestino. Queremos ser parte de la solución y eso significa activar iniciativas desde Chile, desde nuestro gobierno. Gabriel Boric conoció también la realidad palestina en un viaje anterior al que hicimos nosotros ahora y estamos seguros que comparte la misma impresión.
Perdona, Leonardo, cuando tú dices activar iniciativas, ¿a qué tipo de iniciativas te refieres que beneficien o vayan en favor o en parte hacer justicia con el pueblo palestino y con los chilenos que de repente quieren conocer la patria de sus padres, de sus abuelos chilenos de esa Palestina y que también muchas veces tienen trabas?
Bueno, somos un país pequeño al final del mundo, pero que ha acogido con los brazos abiertos a un gran número de familias palestinas desde hace muchos decenios. La familia palestina en Chile ya forma parte del alma chilena. Su club palestino es reconocido en todo el mundo, incluso allá en Tierra Santa. Y claro, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y tenemos por lo menos unas tres iniciativas que vamos a comenzar a preparar para prontamente tener resultados. Una de ellas es un proyecto de ley que se presentó el año pasado por varios parlamentarios amigos de la causa palestina, que busca establecer restricciones o impedimento a la importación de mercaderías que provengan de colonias ilegales israelíes que se están instalando en Palestina. Todos sabemos el problema que tiene Palestina con los colonos judíos que no tan solo instalan su asentamiento en tierra palestina, sino que también excluyen a todo el pueblo palestino que está en los alrededores, usa su agua, usa sus tierras y finalmente viven a costa del pueblo palestino en una conducta que es completamente ilegal ante el derecho internacional porque contraviene hasta los acuerdos de Oslo.
Pero qué interesante.
Y por eso este proyecto de ley busca establecer un principio ético en las relaciones comerciales entre Chile y Israel. Y ese principio ético es que Chile no debiera aceptar mercaderías que provengan de asentamientos ilegales israelíes que están instalados ilegalmente en tierra palestina.
Si tú pudieses, diputado Leonardo Soto, en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, contarle a las auditoras de nuestro espacio y auditores, ¿cómo es esto de los asentamientos ilegales, de los colonos ilegales que viven, como tú dices, en territorio palestino, y cómo es la convivencia? Porque en algún momento tendrán que toparse o estar relativamente cerca de los palestinos, porque están ocupando un territorio que no les pertenece y por ahí tiene que haber palestinos, me imagino. ¿Cómo es ese día a día dentro de lo que te contaron o lo que tú pudiste verificar?
Mire, la visita que nosotros hicimos a Palestina la semana pasada, nos tocó ver en situ, ahí mismo en terreno, varias situaciones que son verdaderamente increíbles y que uno las podría englobar con un concepto muy claro. Creemos que Israel, de manera ilegal, por cierto, incluso ante su propia ley y también ante el sistema internacional, ha instalado una política de apartheid en tierra palestina. Lo explico. Todos sabemos que hoy día la situación de Palestina, Israel, esta convivencia entre estos dos pueblos está regulada en alguna medida por el derecho internacional, que establece una convivencia que está sujeta a mucha tensión, pero que reconoce a nivel internacional al Estado de Israel y también reconoce la autoridad palestina en determinados territorios que hoy día están en lo que se denomina Cisjordania. Hay estatus especial respecto a la Ciudad Santa de Jerusalén, pero básicamente son dos pueblos, dos estados que conviven básicamente con preeminencia de uno en desmedro del otro, me refiero a Israel, en desmedro del pueblo palestino. Y eso en el ámbito urbano tiene muchas dificultades. Hay tensiones religiosas en Jerusalén, hay sectores urbanos como en Hebrón, donde están en permanente conflicto las colonias israelíes y árabes. Pero a nivel rural, en el campo, por así decirlo, de Palestina, que son territorios palestinos, aparecen como si fueran callampas en un bosque después de la lluvia, aparecen de la noche a la mañana asentamientos de colonos judíos que se instalan a la buena o a la mala en alguna colina e inmediatamente comienzan a multiplicarse las casas hasta formar ya no un grupito, sino más bien un asentamiento mayor, incluso sectores con cientos de viviendas, y toman todo el agua de la zona, toman todas las tierras cultivables, y respecto de las colonias o asentamientos palestinos de la zona, que son a veces milenarios, simplemente les colocan un muro para que no puedan acceder, ni siquiera acercarse a la nueva zona de asentamiento judío.
Pero que, a ver, aunque la pregunta te pueda, diputado Leonardo Soto, parecer muy infantil o muy, no sé, ¿qué pasa con el palestino que es dueño de esa tierra o parte de esa tierra y quiere, a quién le reclama, a quién levanta el dedo y dice, oye, pero qué pasó aquí? Esto es mi tierra y hoy día aparece esto.
No cabe ninguna duda que esas colinas, esas tierras agrícolas, tienen un solo dueño, que es el pueblo palestino. Por la sencilla razón que están hace miles de años asentados ahí. Y uno puede ver las viviendas antiguas, puede ver las terrazas de cultivo que han realizado por generaciones los palestinos. Pero bueno, muchas veces no tienen títulos de dominio. Por esto todos sabemos que en Palestina han sido gobernados por el Imperio Otomano, también han estado ocupados por Inglaterra. Y muchas veces no hay un registro formal de todo esto. Y a veces también lo hay, pero el pueblo israelí o las colonias judías lo desconocen. Y cuando se produce la controversia respecto de quién es el dueño formal, adivina dónde van. Son obligados a ir ante un tribunal judío, un tribunal israelí, que toma decisiones ante todo con un sesgo israelí. Y eso produce finalmente que la inmensa mayoría de los casos se favorezca las pretensiones y las demandas del pueblo judío antes que el pueblo palestino. Y ahí quedan con una frustración inmensa. Hay conflictos que nosotros visitamos en varios asentamientos rurales. Pudimos establecer las condiciones deplorables en que muchas aldeas palestinas están, producto de que no tan solo les quitan su tierra, sino que también les impiden que hagan ninguna construcción nueva. Y nosotros tuvimos en varias aldeas palestinas donde tenían orden de demolición, mira lo absurdo, el orden de demolición de una escuela nueva que habían construido para los niños de la aldea, porque alteraba el statu quo que había ordenado el pueblo judío. Visitamos otras aldeas donde se habían dado órdenes de demolición a juegos infantiles que habían construido padres palestinos para sus hijos, porque nuevamente transgredía una orden de no innovar, por así decirlo, adoptada por tribunales judíos. Las situaciones de mucho abuso, de mucha prepotencia, de mucha ocupación ilegal, que lleva a las personas al límite de lo conocido. La verdad es que la frustración es inmensa.
Diputado Leonardo Soto, conversando en Palestina por siempre, este viaje que realizaron hace algunos días diputados de distintas bancadas de nuestro país, desde la derecha hasta la izquierda, a conocer la realidad de Palestina. Bueno, y aquí en Chile llevar a cabo algunas iniciativas, como nos contaba recién Leonardo. ¿Qué pasa que la causa palestina, Leonardo, te invito a la siguiente reflexión, es una causa ganada por los pueblos del mundo? Evidentemente, nadie podría negar eso. Pero esa fuerza que tienen los pueblos del mundo no se traspasa a las autoridades de los distintos países. ¿Qué tendría que ocurrir o qué tendría que hacer, qué tendría que ocurrir en esta realidad para que hubiese mayor comunicación entre lo que quieren esos pueblos, que es la libertad del pueblo palestino, respecto a las autoridades que mueven intereses?
Ay, es muy difícil que uno en una visita que duró unos 10 días pueda establecer algunas soluciones claras para un conflicto como es el palestino-israelí, que lleva mucho, mucho tiempo y tiene muchas dificultades porque son conflictos religiosos, étnicos, históricos. Evidentemente yo creo que la inmensa mayoría de la humanidad apoya con mucha fuerza a la causa del pueblo palestino. El grito de Palestina libre es yo creo que respaldado en todo foro internacional. Pero hay circunstancias que operan en contra precisamente de esta demanda justa del pueblo palestino. Primero, creo yo, la red de influencia a nivel mundial que tiene el Estado israelí. Ustedes conocen muy bien el apoyo de Estados Unidos, del sistema financiero internacional al Estado israelí, y así también muchos países de Europa. Ese apoyo financiero económico del Estado que recibe el Estado israelí, producto de su contacto internacional, es muy fuerte, produce un lobby que por lo menos paraliza a muchos países para poder, que quieren fortalecer el apoyo a Palestina. Lo mismo también es el Estado israelí como potencia militar. La industria militar en Israel es terrible, es gigantesca y tiene tentáculos en todo el mundo.
Además venden, además como ha contado mucha gente, venden las armas con un logo que dice armas probadas en terreno, o sea, con los palestinos.
Sí, eso llega a ser escandaloso, que ellos venden armas que tienen una certificación que pocos países pueden tener, que es que están debidamente probadas con blancos humanos y que son parte del pueblo palestino. Bueno, pero toda esa red internacional que ha conseguido la causa israelí, sin duda es un obstáculo importante para que pueda prosperar la justa demanda del pueblo palestino. Y a eso le agregaría también, de una u otra manera, el hecho de que en Palestina también hay muchos conflictos internos. Está Gaza, está Cisjordania, hay como dos miradas respecto de cómo enfrentar la ocupación israelí, y que hoy día esa división sin duda tiene su base histórica, incluso religiosa, pero tampoco favorece que el pueblo palestino no tenga una sola mirada sobre el futuro. Y en tercer lugar, que también me parece escandaloso, que fue preguntas que yo hice en nuestra visita, es que lamentablemente, a diferencia de otros pueblos, el pueblo israelí no se integra en la base, en los barrios, ni siquiera en Israel, donde hay una población palestina menor, pero hay población palestina, no se integra con el palestino. Van a colegios distintos, sus hijos, trabajan en lugares distintos, no se casan entre uno y otro, y mantienen una política de gueto separado que evidentemente no ayuda a que los pueblos se encuentren y puedan superar las diferencias de sus élites militares y políticas. Esos son, de mi punto de vista modesto, como ciertas impresiones que me llevo, que me traje a Chile desde nuestro viaje a Palestina, que he querido transmitírselo a ustedes, a este gran programa que es Palestina Libre.
Por último, diputado Leonardo Soto, ¿tuviste la oportunidad de conversar con grupos de la base social israelíes que tengan alguna mirada, que te hayan entregado algún enfoque de lo que pasa con la ocupación israelí ilegal en Palestina?
Pucha, tuvimos contacto con personas espectaculares. Mire, que de una u otra manera le devuelven la esperanza, ya ni siquiera en superación del conflicto, sino que en la humanidad. Uh-huh. Conocimos, por ejemplo, un ex sargento del ejército israelí que, asqueado de la manera en que se utiliza, que el Estado israelí utiliza sus fuerzas armadas en contra del pueblo palestino, de los protocolos de tratamiento hacia civiles, de la represión israelí, se ha dedicado, dejó el ejército y ha dedicado su vida a través de una organización que se llama Breaking the Silence, Quebrando el Silencio, a precisamente a denunciar en todos los foros nacionales e internacionales el abuso de las Fuerzas Armadas israelí respecto de civiles inocentes palestinos. Y con mucha valentía, enfrentándose a toda su sociedad, imagínate el judío, el israelí, pero se revela ante la injusticia que ve, ante la arbitrariedad del abuso,
y abraza la causa palestina. Y eso es conmovedor, porque eso sí que es nadar contra la corriente. Es como un salmón que sube por el río venciendo todo el torrente que viene en contra. También conocimos a un judío argentino que emigró desde el cono sur de Sudamérica, ilusionado también con formar parte del pueblo hebreo, con todo el llamado que hacen a todos los judíos del mundo, y que también al poco tiempo se dio cuenta de cómo el Estado israelí era un Estado policial que se fundaba básicamente en la opresión de un pueblo sobre otro. También ha luchado como activista en derechos humanos, denunciando precisamente la opresión del pueblo palestino por parte de Israel. Son gente valiente, gente que lucha por una causa que es universal, que es la defensa de los derechos humanos, y que inevitablemente en el conflicto Israel-Palestino nos lleva a apoyar a la causa justa que está levantando este pueblo tan sacrificado, enfrentando la adversidad, un Estado inmensamente poderoso como el Estado de Israel, pero donde yo creo que la esperanza de justicia aún está viva y que finalmente va a tener que prevalecer.
Diputado Leonardo Soto, gracias por tu empatía, por tu sensibilidad, por tu compromiso, precisamente con una causa justa, porque alguien por ahí decía, cuando uno toma partido, cuando uno no es neutral ante la injusticia, es parte de la injusticia. En este caso me da la impresión por tus palabras que no ha sido para nada neutral, porque no se puede ser neutral, es demasiada la violación a los derechos humanos que se vive para el pueblo palestino. Así que muchísimas gracias.
Sí, te escucho. Antes de terminar, dos hechos especiales que a mí me marcaron y que hasta el día de hoy me estremecen. Uno, que el Estado de Israel pues tiene la facultad, de acuerdo a sus leyes, a efectuar lo que se llaman detenciones administrativas. ¿Qué significa eso? Que no un juez, no un tribunal, sino que un oficial de ejército puede emitir una orden de detención contra un ciudadano israelí fundado
en... Un ciudadano palestino.
Perdón, a un ciudadano palestino fundado en que podría ser una amenaza para el pueblo israelí, y puede detenerlo en una cárcel militar por 6 meses sin expresión de cargos, sin expresión de los antecedentes que se tienen en su contra. Y puede renovársela por 6 meses más esta detención administrativa, y por otros 6 meses más. Hay personas que llevan 4 años con detenciones administrativas sin que nadie les dé una explicación, sin que nadie les diga de qué se le acusa, porque el Estado de Israel le permite que estas acusaciones se mantengan en secreto. La verdad que este es un nivel de abuso que es insoportable. Y creo yo que ese tipo de denuncias tienen que plantearse a nivel del Tribunal Penal Internacional, que es lo que estamos viendo. Y por último, tuvimos la oportunidad de visitar el canal de televisión Al Jazeera en Ramallah, que es donde trabajaba como presentadora y periodista estrella, ancla de Al Jazeera, que es la principal cadena de televisión árabe, Shirin.
Abu Akel, la periodista.
Abu Akel, periodista que fue asesinada precisamente en terreno, en una localidad
en Jenin,
Cisjordania.
En Jenin,
sí. Cisjordania, por balas asesinas del ejército israelí. Hoy día ya han pasado cerca de 20 días de su asesinato, pero sin duda era una persona muy conocida en televisión, que había dedicado su vida a la denuncia de lo que ocurre en Palestina, a perseguir la verdad a través de su profesión del periodismo, muy reconocida, con mucha credibilidad en el pueblo palestino, y que fue prácticamente grabada su muerte, todos la conocimos en televisión, cuando recibe una bala aquí arriba de una oreja y le estalla su cráneo, a pesar de que llevaba un casco que decía prensa, llevaba chaleco antibalas que decía prensa, pero fue asesinada por varios israelíes, causando mucho, mucho dolor en el pueblo palestino. Esperamos justicia, y también lo vamos a plantear como una iniciativa aquí desde Chile, porque esto no puede quedar impune.
Diputado Leonardo Soto, ha sido un agrado conversar contigo, un gran, gran, gran abrazo, y muchas gracias por el compromiso.
No, gracias a ti, César. Hacen un gran trabajo difundiendo una causa que es muy justa. Palestina Libre es un gran programa, y por supuesto un abrazo a mi alma mater, a la Radio Universidad de Chile, que sigan haciendo este tremendo trabajo periodístico. Gracias.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
José Ignacio Napso, el periodista José Ignacio Napso, está en Palestina por siempre con su comentario deportivo, pero deportivo y algo más, evidentemente tiene algo más el comentario de José Ignacio Napso. Bienvenido.
Buenos días, querido César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todos quienes nos escuchan en Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Mi nombre es José Ignacio Narso y este es el comentario deportivo. Y arrancamos esta cápsula contándoles que la selección de fútbol de Palestina ya se encuentra en Mongolia para disputar la última fase de clasificación a la Copa de Asia 2023. En ese sentido, deberá jugar 3 partidos ante Yemen, Mongolia y Filipinas. Mañana arranca la eliminatoria a las 5 de la mañana hora chilena ante Mongolia, el cuadro local, donde Palestina asoma como un favorito. Recordemos que en el equipo nacional están incluidos los chilenos Nicolás Sedán y Joaquín Abdala. Así que muchachos, desde acá les deseamos lo mejor y los apoyamos con todo. Un triunfo, una alegría, una distracción, eso es lo que necesita, eso es lo que caería también en el pueblo palestino, que sabemos es bastante futbolero. Pasando a otro tema deportivo, es grato para mí contarles que en el centro de Amán, la capital de Jordania, que es país vecino de Palestina, Mohamed Zakaria, un palestino radicado en Jordania, ingeniero, construyó un increíble skatepark enfocado en el uso que le pueden dar los palestinos refugiados en Amán, los que viven en Amán. Sabemos que Jordania es uno de los países con más refugiados palestinos en el mundo, y en este contexto Zakaria construyó el skatepark Seven Hills, que está situado en el centro de Amán, que es la capital de Jordania, y que además es reconocida porque tiene pocos espacios públicos, salidas recreativas dentro de la ciudad, y este es muy accesible para los jóvenes. El skatepark originalmente era un espacio abierto con un par de árboles y ya, pero no, llegó Zakaria, el fundador de Seven Hills Skatepark, y tuvo la idea de transformarlo, digamos, en un skatepark y convertirlo en un espacio de encuentro de jóvenes refugiados y adolescentes también jordanos, por supuesto, de esos barrios. Así que una muy linda noticia que esperemos se pueda replicar también en otros lugares del mundo. Volviendo al fútbol, les cuento que en este momento el fútbol chileno está en receso de invierno, está detenido, por lo que nuestro querido palestino no ha jugado, pero lo hará de vuelta en 12 días más, el domingo 19 de junio a las 12:30 en Calama, ante Cobreloa. Por lo que ahí estaremos informando, por supuesto, ya que es la ida de la tercera ronda de la Copa Chile, un torneo que nunca se puede descuidar. Y finalmente, para cerrar, me voy a salir un minutito del deporte para mencionar otro tema que no quiero dejar de compartir, ya que para mí es importante mencionar las declaraciones del presidente de nuestra República, Gabriel Boric, en su entrevista con el portal digital El Ciudadano, ya que ahí Boric afirmó que, en sus palabras, sería muy arrogante de mi parte pensar que desde Chile tenemos una solución, refiriéndose al conflicto entre Palestina e Israel, que más que un conflicto, nosotros sabemos que es una masacre. Pero él continúa diciendo que pese a que la solución es relativamente simple y en el sentido de que simple es cumplir con el derecho internacional y respetar en este caso las fronteras de 1967. Por lo tanto, terminar con la ocupación ilegal del territorio palestino por parte del Estado de Israel y reconocer la existencia de los 2 estados. Yo creo que por ahí pasa y todos debiéramos ser mucho más enfáticos en exigir aquello. Y eso no es todo, ojo, porque el mandatario explicó que él estuvo en Palestina, compartió su experiencia y ahí fue que dijo que en Palestina había encontrado un pueblo al cual le instalaron un muro entre medio de sus ciudades, un lugar donde no los dejan tener su propio dinero, en donde para entrar al país hay que pasar por las fronteras del Estado que te oprime y que le cuesta mucho entender cómo la comunidad internacional sigue tolerando todo esto. Así que yo, en ese sentido, si me lo permiten, quiero hacer una pequeña reflexión cortita. Pero Palestina, la verdad, no es un tema político, es un tema de derechos humanos, ¿no? Si tú estás con los derechos humanos, estás con Palestina y eso es políticamente transversal. Te puede gustar Boric o puede no gustarte, también es válido, pero ese es otro tema. Sin duda de que Boric está con nosotros y yo, en lo personal, no recuerdo otro presidente de Chile que se haya pronunciado con esta fuerza y con esta claridad sobre este tema. Así que creo que como comunidad palestina no queda más que agradecer y seguir exigiendo a Gabriel Boric que él también a su vez desde su puesto exija el respeto al derecho internacional. Con esa reflexión me despido, queridos amigos y amigas. Un abrazo y un saludo para ti también, por supuesto, querido César. Chao, chao.
Gracias, queridas auditoras, auditores, gracias a ti. Tremendo abrazo para Camila González en la puesta en el aire y volveremos la próxima semana a Radio Universidad de Chile en Palestina por siempre, por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.